Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las 5 en la isla de La Palma, donde están muy pendientes del avance de la lava hacia el mar. Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que sí, que estará en la convención del PP, que se celebrará el primer fin de semana de octubre. Casado tenía planteado y planeado que esa convención del PP fuera un momento triunfal, un momento estelar. Pues después de algo más de 3 años al frente del partido, pues las encuestas llevan meses apuntando a que puede ganar las elecciones y que puede gobernar, Casado con el apoyo de Vox. Pero a Casado y a su equipo se le adelantó a la vuelta de vacaciones. Ayuso reclamando, como sabes, que se adelantara el Congreso Regional del PP de Madrid. Los congresos regionales del Partido Popular están previstos para 2022 y se adelantó Ayuso postulándose como presidenta del PP en Madrid.
Cuando volvamos a elecciones en Madrid, vamos a autonómicas y municipales. Por eso creo que es importante que se haga esto pronto.
Que se haga pronto el Congreso, que ella sea la presidenta de el PP de madrileño. La reacción de Casado, que escuchamos aquí en la linterna de Ángel Expósito, fue inmediata.
Cuando intentas decir que esto no toca, pues resulta que dicen que es que has terciado en el tema.
Casado dijo que no tocaba ese adelanto de Congreso Regional, que se habían concentrado en la Convención Nacional. Y hombre, que vaya faena que le había hecho Ayuso, pues postulándose como presidenta del PP madrileño y postulando un adelanto de ese Congreso Regional. Ayuso ha convertido los golpes rápidos y de efecto en una receta para el éxito político. Recordemos cómo convocó elecciones anticipadas aquí en Madrid a las pocas horas de que se anunciase una moción de censura en Murcia para evitar ser desplazada del poder. El golpe de efecto en este caso ha sido en su propio partido para cambiar la agenda y para cambiar lo que en su momento dispuso José María Aznar, que a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas, Aznar dejó una estructura en la que el poder se distribuye entre el presidente de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid y el presidente del PP madrileño, que con Aznar y desde Aznar son 3 figuras diferentes. Esta es una fórmula que inventó Aznar para evitar conflictos. Ayuso, empujada por su rotundo éxito en las elecciones autonómicas de mayo, ha creído que ha llegado el momento de ser la jefa del Partido de Madrid y quizá algo más. Pero Casado y sus chicos parece que tienen miedo al protagonismo de Ayuso. Ayuso, en teoría, representa el ala derecha del partido y Casado necesita ampliar la base del PP por el centro. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, que tiene mucho de friki y de chica de barrio que dice las cosas claras, pues la verdad es que concita apoyos en muchos sectores y ha mostrado una gran capacidad de ser transversal, de ir más allá de la división clásica entre derecha e izquierda. Es verdad que el resto de España no es como Madrid, pero Madrid es esencial para cualquier éxito político. Ayuso fue una apuesta personal de Casado, y los dos son amigos. En teoría, Casado no tendría que tener inconveniente alguno en conseguir sumar a Ayuso, de conseguir sumar lo que Ayuso le aporta, que es bastante. Otra cosa es que Casado y sus chicos estén cada vez más inquietos porque temen que Ayuso, impulsada por el que fue asesor de Aznar, que le ayudó a Aznar a llegar a Moncloa, Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso se haya puesto como objetivo no solo liderar el PP madrileño, sino liderar el PP a nivel nacional. Bueno, pues esto será en cualquier caso después de las elecciones de 2023. Para las elecciones de 2023 todavía queda mucho tiempo y el PP tiene mucha tarea para consolidar su alternativa. Es incomprensible que los dos líderes no puedan caminar juntos. Sería incomprensible para los votantes del Partido Popular. Difícilmente los votantes que buscan una alternativa entenderían que las ambiciones o las inseguridades personales trunquen que esa alternativa al gobierno de Sánchez fragüe. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, la lava del volcán de Cumbre Vieja sigue su camino hacia el océano, aunque no se puede calcular a ciencia cierta a qué hora tocará el agua. Capitanía Marítima ya ha establecido un perímetro de exclusión por mar desde el sur por la Punta del Pozo hasta el norte por la Playa de las Viñas y la paralela a la costa a media milla náutica del litoral. Por tierra, las fuerzas de seguridad también impedirán el acceso. Y es que cuando la lava incandescente toque el agua, se podrían generar explosiones y la emisión de gases tóxicos. En la tarde de COPE, Stavros Meletlidis, geólogo y doctor en vulcanología del Instituto Geográfico Nacional, nos explicaba por qué es muy difícil calcular la velocidad a la que se va a ir desplazando la lava.
Yo no me atrevería a decir la velocidad, porque le digo que hay muchos factores que afectan esa velocidad, desde la humedad de la atmósfera hasta la fricción del suelo, hasta el material que encuentra en el camino o el ritmo de alimentación que puede tener el cráter principal, ¿no? Que al final, en la volcanología todo es relativo y hay que tener en cuenta muchas cosas.
Y contamos que una mujer embarazada ha perdido al hijo que esperaba en un tiroteo perpetrado por un hombre en la localidad barcelonesa de Sabadell. Otras cuatro personas han resultado heridas y se investiga si puede tratarse de una agresión machista. COPE en Cataluña, Yolanda Bernal.
La mujer recibió un disparo en el abdomen, estaba embarazada de 7 meses y ha acabado perdiendo a su bebé. Hay 4 heridos más, uno de ellos de gravedad, después de recibir 4 impactos de bala. Todo esto pasaba en medio de un botellón en un polígono industrial de Sabadell. Cristina, testigo de los hechos, ha explicado que se vivió mucha confusión.
Escuchamos los tiroteos, 3 o 4 tiroteos, pum, 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 pero claro, como estaban con los altavoces a tope, no supimos diferenciar si de verdad eran balas o eran petardos. Veo a la gente que viene corriendo para acá. ¡Corran, corran, corran, que es bala lo que están tirando!
La mayoría de personas que participaban en el botellón son de nacionalidad dominicana. Los Mossos ya investigan los hechos y el móvil podría ser una venganza sentimental.
Y la vacuna COVID-19 de Pfizer es segura y bien tolerada por los niños de entre 5 y 11 años y la dosis adecuada desencadena una buena respuesta inmunitaria, según los resultados de un estudio dado a conocer hoy por la farmacéutica estadounidense. Corresponsal Juan Fierro.
Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech podrían presentar antes de que finalice este mes de septiembre toda la documentación necesaria para la autorización de su vacuna contra el COVID para menores de 5 a 11 años. De cumplirse los plazos, esta vacuna para menores podría comenzar a distribuirse a finales de octubre en los Estados Unidos. En un comunicado, Pfizer afirma que un tercio de la dosis que se inocula a los adultos es segura y eficaz en esos niños entre 5 y 11 años. En Estados Unidos, desde el inicio de la pandemia, más de 5 millones de menores han contraído la enfermedad, provocando más de 20.000 hospitalizaciones y 460 muertes.
Y Ronald Koeman pasa hoy otra prueba al frente del banquillo del Barça. Luis Munilla.
En el partido que cierra la jornada 5 de la Liga, Fútbol Club Barcelona-Granada. Lo vamos a contar desde las 8:30 en tiempo de juego. Y Koeman vuelve a estar en el centro de todas las miradas, Elena Condis.
Koeman se la juega y con 6 bajas. La de Jordi Alba la va a cubrir el canterano de 17 años Alejandro Valde. La de Pedri se la disputan Gavi, Sergi Roberto como tercer centrocampista. En la delantera no están Ansu, Dembélé, Agüero ni Braithwaite. Hoy Coutinho podría ser titular 9 meses después. El Granada de Robert Moreno, que tiene a todos disponibles, es a priori un rival asequible. Solo ha sumado 2 puntos de 12. El Camp Nou puede acoger hoy a 40.000 aficionados, pero no se va a llenar este 40% de aforo. Todavía quedan entradas. Está lloviendo en Barcelona y se espera que siga cayendo agua a la hora del partido.
Hoy se cierra una jornada, mañana comienza otra con 3 partidos, entre ellos el Getafe Atlético de Madrid. De hecho, a esta hora comienza la rueda de prensa de Diego Simeone. Y en el Mundial de Fútbol Sala, en juego el España-Angola. Nos basta un punto para ser primeros de grupo en octavos de final y de momento la cosa va bien porque España gana 3-1 a falta de 14 minutos y medio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 21 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener cielos despejados y más fresquito, con poco más de 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A4 Butarque. Dificultades de entrada en la A1 en Las Tablas y en la M40 en Valdemarín sentido A1. Retenciones en la M50 en Perales del Río hacia la A4 y en la M501 en Brunete dirección Navas del Río. Rey. El alcalde de Almeida ha dicho que Madrid no es una ciudad homófoba y que la delegada del gobierno, Mercedes González, no tiene por qué dimitir por la celebración este fin de semana en Chueca de una manifestación con símbolos neonazis donde se vertieron insultos contra el movimiento LGTBI. La Fiscalía de Madrid ha abierto ya una investigación. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es 20 de septiembre, hace 26 horas, que comenzaba la erupción del volcán de la isla de La Palma. Estamos muy pendientes hora a hora, minuto a minuto prácticamente de lo que sucede. La prioridad ahora mismo está además en ver cuál va a ser la dirección de esa lengua de lava en su camino hacia el mar y también la previsión de cuándo puede realizarse, cuándo puede realmente llegar la lava al mar. Ya te lo acabo de contar, ¿verdad?, que hay un dispositivo precisamente para perimetrar toda esa zona por donde puede entrar esa lengua de lava al mar. Esto es importante, ¿no?, porque se espera, como decimos, cuando toque justamente el mar, pues quizá algunas explosiones, quizá puede emitir también gases, algunos de ellos tóxicos. Mientras tanto, pendientes también de esa erupción que continúa y de aquellas personas, lógicamente, que la están sufriendo más de cerca, aquellos vecinos desplazados que han tenido que ser evacuados de sus casas, algunos que realmente lo han perdido todo. En fin, nos volvemos a acercar hasta la isla de La Palma con nuestros compañeros. Llevan a pie de volcán, como quien dice, todo el día. Santiago Morollón, hola de nuevo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estás ahora? ¿Qué es lo que ves?
Bueno, pues estamos en un entorno aproximadamente de unos 3 kilómetros del volcán ahora mismo y vemos como la columna de humo negro continúa elevándose con muchísima fuerza, pero ya debido al paso de las horas y a la menor luz se ve con más nitidez ese rojo intenso que de nuevo cobra mucha fuerza, y es que el volcán no es uniforme en cuanto a su erupción ni a la expulsión de material, sino que tiene momentos de mayor intensidad como es el que ahora mismo estamos viviendo, en donde es difícil calcular la altura que llega a alcanzar el material, pero yo me atrevería a decir que tranquilamente está alcanzando alturas de hasta 50 metros.
¡Qué barbaridad!
La parte más cercana, ya vemos, está muy definida. Obviamente todavía es un terreno ardiendo, por supuesto, pero se ve no solamente como el cono del volcán ya se ha definido mucho más, sino también esa primera parte de la lengua más cercana al volcán. Lengua que, como bien dices, Pilar, sigue avanzando y continúa avanzando, eso sí, lentamente hacia el mar. Vamos a ver si la estimación que tiene el gobierno de Canarias es buena. En principio prevén para las 8 de la tarde que puede llegar hasta la costa. Hablabas hace
8 de la tarde, hora insular.
Sí, exactamente, uh-huh. Justo, 9 de la, 9 de la, sí,
sí.
La península.
No, por aclararlo, sí.
Por supuesto que sí. Hablábamos también de lo que son, efectivamente, el drama que están viviendo los propietarios de las casas, pero también hay otro importante que tiene que ver con las explotaciones agrarias que hay en todo este entorno, porque de momento ya hay constatación de que ha afectado en mayor o menor medida a entre 300 y 400 explotaciones agrícolas, porque recordemos, esta lava no uh-huh. solamente estropea el terreno haciéndolo inhábil para la cosecha, sino que también destruye muchas de las cosas que se necesita para el campo. Hablamos de infraestructuras como acequias, claro, tuberías, canales de riego, todo eso se lo va a llevar por delante, y de hecho se lo está llevando por delante este volcán.
Bueno, pues pendiente de lo que sucede, nuestro compañero Santiago, me llama la atención también eso que has contado, ¿no? Que es verdad que el volcán hay veces que parece que se atenúa un poco en su fuerza y de repente, ¿verdad?, revive de nuevo, rebrota con esas llamaradas gigantescas que me estás contando. Gracias, Santi.
Hasta ahora, buenas tardes.
Y en otro punto de la isla se encuentra también nuestro compañero Daniel Pinelo. Hola, Daniel, ¿con quién estás?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues estoy con José Luis, que es un vecino de Tajuya, aquí del barrio que está muy cerca del volcán de Cumbre Vieja, que está viendo, bueno, cómo la lava sigue saliendo. Afortunadamente no ha tocado su casa, él no lo han evacuado, pero está, yo creo que a dos kilómetros y medio del volcán. José Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Sí, pues pienso que más o menos sobre dos kilómetros y poco tengo mi vivienda. Y de momento no nos han evacuado, ¿no?
Está preocupado porque yo, viendo la distancia entre su vivienda y el cráter, bueno, por lo menos infringe respeto, ¿no?
Hombre, un poco de nerviosismo sí hay, pero no, miedo no. Nerviosismo en caso de que la lengua que está bajando de lava cambie de lugar o de sitio, ¿no? Pero no, miedo ninguno.
¿Cómo ha vivido toda esta semana, desde que comenzó el enjambre sísmico el pasado 10 de septiembre hasta ayer?
Hombre, pues los primeros días pensábamos que esto no iba a llegar a nada, ¿no? Porque no la primera vez que pasaba, pero según fue pasando los días, o ayer por la mañana ya sí fue unos estruendos algo fuertitos, y sí ya uno pensaba, esto está cerca. Y pues nada, pues preparar el bolsito y tal, como nos fueron diciendo, y hasta que reventó por la tarde, y nada, pues a ver el espectáculo, y desgraciadamente, pues apenado, ¿no?, por las casas que se ha llevado el volcán.
Son sentimientos encontrados, porque uno se queda, bueno, casi hipnótico viendo cómo sale la lava, porque es algo que no está acostumbrado a ver nunca en la vida, pero claro, al mismo tiempo piensa en los vecinos suyos que han perdido sus casas y también se le cae el alma a los suelos.
Sí, como bien dice, es un espectáculo digno de verlo, ¿no? Dice que los canarios normalmente solemos ver un volcán en la vida, pero a la vez, sí, me pongo en la piel de esas personas que han perdido todo, desgraciadamente, toda la vida luchando para tener una casita y la ha perdido, ¿no? Entonces, me solidarizo con ellos y a ver si las ayudas llegan de verdad.
José Luis, muchas gracias y ánimo. Esperemos que no llegue a más y que, bueno, el volcán, la lava, encuentre pronto el mar y no pase nada más. Muchas gracias.
Venga, gracias a ti y lo que tú dices, que se quede, por lo menos que haga el menos daño que pueda ser posible. Venga, gracias.
Gracias, José Luis.
Bueno, Daniel, que decía José Luis que todos los canarios ven una vez en su vida un volcán. Algunos ya es la segunda vez que lo ven en la isla de La Palma. El primero les pilló,
fíjate,
en el 71,
Pilar,
muy pequeños, dime.
No, no. Hay palmeros que han visto tres volcanes, porque recordemos que en 1949 erupcionó muy cerca de aquí el volcán de San Juan.
Sí.
Y hay pues personas mayores que han visto, ya eran pequeños lógicamente, pero han visto tres volcanes, el de San Juan, el del Teneguí hace ya 50 años justamente, y este nuevo de Cumbre Vieja, que queda por ver qué nombre se le da.
Es verdad, porque todavía no tiene nombre como volcán. Esa es una, exacto, cuestión que no hemos comentado, pero queda ahí, sí, pendiente. Daniel Pinelo, gracias por
un abrazo,
por todo. Venga. Un abrazo. Pues Santiago, Daniel, que se están moviendo durante toda la jornada por esta isla de La Palma, por este volcán, por la zona, ¿no?, hasta donde se puede uno acercar, ¿no?, a esa lengua de lava, hasta ese volcán. Mañana estaremos también nosotros haciendo la tarde desde allí. Fernando de Aro, yo misma, una parte del equipo del programa, nos vamos a desplazar hasta la isla de La Palma, hasta Cumbre Vieja, para, bueno, pues hablar directamente allí con todos los afectados, ver realmente, bueno, pues esas llamaradas impresionantes, ¿verdad?, del volcán cuando se reactiva, que nos decía hace un momento Santi, y bueno, pues hablar con gente como José Luis y otras muchas personas que asisten, entre impactados, ¿no?, por lo que están viendo, pero también preocupados y muy solidarizados, como no puede ser de otra manera, con todas las personas que las hay, y muchas, que lo están perdiendo absolutamente todo, ¿eh?, con esa lava que está saliendo del volcán. Mañana te lo contamos desde allí, en directo. Pero ahora quiero que nos vayamos hasta Londres. Mira, hay un mercadillo allí que es muy especial, porque se trata del último mercadillo latino de Londres. Se le conoce como el Latin Market o Pueblito Paisa, y está al norte de la ciudad. Ocupa la planta baja de un histórico lugar en un distrito multiétnico, cerca del estadio de Tottenham. Y la verdad es que tiene mucha historia, porque en el año 2002 lo levantaron casi con sus propias manos tres familias que procedían prácticamente del mismo núcleo de Colombia, exactamente de Anserma, en Caldas, al sur de Medellín, en busca pues de una nueva vida, nuevas perspectivas de futuro. Y como te digo, estas tres familias fundaron en 2002 este mercado. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y por qué te ha llamado la atención la historia de este mercadillo?
Pues mira, porque llevan con amenazas de derribo 15 años. Este mercado que mencionas, Pilar, es un punto de encuentro de toda la comunidad latina, también española. Y ahí hay gente que, bueno, pues que ha dotado, sigue dotando a este lugar de vida. Como por ejemplo Vicky Álvarez, que emigró desde Colombia a Londres hace 21 años, y su hija Pilar se ha creado pues entre el amor y la cultura del pueblo paisa.
Vicky Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias por por permitirme participar de su programa. Les agradezco muchísimo. Sí, muy bien. Y les corrijo, no llevo 21, llevo 32 años en
Fíjate, 32.
Sí, 32.
Oye, Vicky, ¿cuál es la historia realmente de este famoso mercadillo? Es decir, danos detalles, mucho más de lo que hemos contado nosotros.
Sí, muchas gracias, Pilar. Mira, sí, como tú dijiste anteriormente, el mercado nace, de conversaciones entre unos compañeros, tres familias, como lo dijiste anteriormente, que era la visión en el 2002, cuando llegamos, ¿cómo terminamos ahí? Por accidente, por casualidad, nos encontramos, siendo del mismo pueblo, realmente, pues no era pues como tan difícil empezar como en este camino juntos. Cuando nosotros iniciamos allá, pues todas las tres familias teníamos tres visiones completamente diferentes. La mía era siendo mamá sola, me había separado, mi hija estaba muy pequeña, pues yo necesitaba tener un poco más de dinero, pero también al mismo tiempo necesitaba cuidar a mi hija, porque el child care en estos países es muy costoso. En Londres es muy costoso, porque yo sé que en España no lo es tanto, puesto que como buenos latinos, como buenos hispanos, tú sabes que tenemos el apoyo de los tíos, de los abuelos, algo que no ocurre muy frecuente aquí en Londres, pues porque en la familia no están con nosotros. Entonces, pues esa para mí fue como la misión y la visión mía. Para mis otros compañeros era tratar de tener una vida también más cómoda. Entonces ahí empezamos. Estábamos tan contentos como cuando a un niño le regalan un juguete, el juguete más anhelado, y llevábamos a nuestras familias para que conocieran, les decíamos, por favor, traigan sus amigos. Y ahí iniciamos, ahí sembramos esa semillita hace tantísimos años, donde hoy en día llegó a ser lo que es. Entonces, obviamente, ese centro comercial, ese rinconcito de Londres, que no es solamente el único de la comunidad latinoamericana.
No, pero sí es muy numeroso, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas estáis detrás de este mercado? ¿Cuántas personas al final formáis parte del mercado?
O sea, nosotros somos unos 38 comerciantes como comerciantes, somos 38 comerciantes, pero tenemos como unas 60 unidades, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces esos comerciantes ya le damos empleo a muchísimas otras personas, o sea, claro, porque ya creció de una manera y se
que se ha extendido por todo el barrio, ¿no? Al final es todo el barrio, y ocupa todo el barrio.
Exactamente, y ocupa todo el barrio, y es donde la comunidad latina es un punto de encuentro de la comunidad latinoamericana, donde se reconoce, donde tú vas no solamente a comprar los productos latinos, sino que es solamente un punto de encuentro donde tú vas y te vas como a la cafetería y te sientas con tus amigas y tus amigos a hablar, a conversar, a desestresarte, pues puesto que para nosotros latinos es muy difícil, se nos hace muy difícil estar tan lejos de nuestra
tierra. Es decir,
tierra.
Vicky, que aparte de un medio de vida para muchas familias, aparte de eso, aparte de ser un centro donde se compran productos típicos latinos que no se encuentran en otro sitio, es un sitio para encontrarse, ¿no? Para compartir la cultura, para, en fin, para hablar en español, para tantas cosas. ¿Y por qué habéis tenido tantos problemas? ¿Por qué esta pelea de casi de 15 años? Okay. ¿Por qué que seguís ahí peleando para mantenerlo?
Mira, porque tú sabes, la comunidad latina en Londres es una comunidad invisible, totalmente invisible. O sea, nosotros en las estadísticas nunca estamos como latinos o hispanos, simplemente que somos otros. Entonces ha sido como esa búsqueda de esa identidad nuestra y de tratar de demostrar, de ser los mejores embajadores, perdón, de nuestros países en un país diferente. No solamente, ¿cómo se dice? Embracing la cultura inglesa, sino también tratar de demostrar que tenemos cosas lindas, folclóricas de nuestros países, la parte linda de cada uno de nuestros países. Fuera de eso, pues obviamente nuestros hijos, para nosotros como latinos, una preocupación muy grande es que nuestros hijos crezcan desarraigados de sus de su medio, de sus raíces. Entonces, este sitio cumplía todas esas funciones, ¿sí? De nuestros hijos. Mi hija, como tú lo dijiste anteriormente, creció en el mercado, corriendo por todos los corredores con otros compañeritos. Hoy en día es abogada y es barista de la corte de Inglaterra. O sea que los mercados como tal producen calidad humana, y fuera de eso es como decirles a ellos, está bien, no tienes que renunciar a una cultura para tener otra, no, puedes tener las dos y pues dime.
¿Has notado mucho cambio en los últimos años? Bueno, todos conocemos que en el Reino Unido, pues de unos años a esta parte, quizá parte de ese rechazo se ha visto luego plasmado en el Brexit, y en una forma completamente distinta de comportarse, parece ser, por parte de los británicos. ¿Tú lo has notado? ¿Has notado que ha cambiado en los últimos años la relación que teníais con el pueblo británico, con el pueblo inglés?
Yo pienso que sí. Yo pienso que nos hemos vuelto más tolerantes. Yo pienso que se ha vuelto una comunidad de tolerancia. Yo pienso que el inglés de por sí a lo mejor es un poco nervioso como para tratar cosas nuevas, ¿entiendes? Como lo desconocido no está conmigo, entonces pues yo me quedo aquí donde estoy. Pero es como salirse como de ese estereotipo pero ¿por qué si lo puedes hacer? Lamentablemente lo del Brexit, terrible para todo el mundo, ha sido algo muy difícil como de digerir, y todavía ese insabor de por qué salimos. Y bueno, pero uh-huh. Como tú sabes, nosotros no hacemos la política, desafortunadamente, ni tomamos las decisiones. Simplemente, pues claro, nos ha afectado. Y precisamente como nos ha afectado, pues queremos seguir manteniendo esta cultura, estas raíces vivas para muchas generaciones por venir. Y no solamente para los latinos. Mira, tú no te imaginas la cantidad de españoles, o sea, de españoles uh-huh. de España nacidos que vienen y siempre llegan a este sitio. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es llegar a una tierra extranjera donde tú no hablas la lengua y no sabes ni siquiera cómo comprar un tiquete de metro, ni cómo pedir esto. Entonces este sitio te sirve, ese es el puente. Mira, yo estoy buscando vivienda, estoy buscando trabajo, mira, en tal sitio, vas a este sitio, ven, yo te ayudo, ven, yo te llamo, ¿cómo consigo una SIM card para el teléfono? Pues allí y allá. Siempre ha sido ese sitio de encuentro y de ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido y reconocido
Vicky, pues espérate para ver si corroborar simplemente que es un punto de encuentro. Espera un momento. Luisa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú eres clienta habitual de toda la vida de este mercado. ¿Qué significa para ti este mercado?
Ay, este mercado para mí, para mi familia, significa el reencuentro con un pedacito de patria.
Sí, ¿no? Creo que tu nieta es
la
una
sangre,
vamos,
corriendo por
sí,
la
¿no?
pena.
Que incluso a tu nieta, bueno, es una cosa que le vuelve loca, ¿no? Ir al mercadillo.
Mira, ella tiene 6 años y para ella es sagrado los viernes ir a Seven Sisters. Era el punto de encuentro con sus amiguitos y además era la oportunidad de practicar el español.
Ah, qué bueno.
Con otras personas.
Qué bueno.
Entonces se le sentía un español mucho más fluido. Le encanta la comida colombiana. Es que para nosotros ese, como dice Vicky, ese era el punto de encuentro.
Sí, sí, sí.
Era la mano amiga. Y nos hace una falta tremenda. Y
bueno,
hace una lucha muy grande.
Bueno, es una lucha de 15 años porque el mercado está pendiente de demolición, pero sé que habéis conseguido una primera gran victoria, aunque todavía no podéis estar tranquilos porque la lucha continúa. En fin, Luisa, ojalá puedas seguir llevando a tu nieta a este mercadillo, a Pueblito Paisa. Y Vicky, en fin, que ese trabajo que hicisteis desde el principio, esas tres familias que ahora ya son muchas más, pueda seguir adelante. Gracias a las dos, un abrazo.
Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde.
Gracias, adiós. Bueno, Javi, pues sí, esos rinconcitos que son mucho para muchos colectivos,
¿sí?
En este caso, fíjate, para todos los latinos y españoles, que dice que ese punto de encuentro, incluso para hablar español, ¿no? Dice.
Ha sido la posibilidad de viajar a dos sitios a la vez, ¿eh? Estar en Londres y en Colombia a la vez, de alguna manera.
Bueno, pues ahí siguen peleando, ¿eh? Para que ese mercado pueda salir adelante. Javi, gracias.
Gracias, Pilar. Buena tarde y buen viaje mañana.
Y gracias. Esperemos que sí. Buenas tardes. Hasta mañana. Ahora pasamos por línea directa y Belén Montes, cuéntanos.
¿Tienes coche o moto, Pilar? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a línea directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que línea directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.
No he comido pan hoy, Rosa Rosado, Fernando, que lo sepáis.
Yo tampoco.
Yo sí.
Y ahora con esto del currusco...
Sí.
¿A tú sí?
Yo sí. ¿Ah? Yo he comido pan, lentejas con pan.
¡Qué rico!
¡Qué bueno ahí mojando pan en las lentejas!
No, no, bueno, quisiera, ha sido después, ha sido en medio, pero no.
Ah, vale, pues...
Lanchín, he comido pan. He comido pan para desayunar, para desayunar el pan con aceite y con tomate.
Yo para desayunar, es verdad, es yo verdad, para desayunar, sí, tienes razón. Sí.
Y luego ya un poquito...
La tostadita.
Y luego ya un trocito pan para empujar las lentejas, ¿sí?
¿Y te tocó el currusco?
No, estaba ya...
Ya estaba
la barra a mitad, terciadita.
¿Cómo llamas tú al extremo crujiente de una barra de pan? Pues resulta que tiene muchísimos nombres que estamos descubriendo con los oyentes de la tarde.
Sí, mira, Jaime dice que en algunas zonas de Gijón al extremo de la barra se le llama ruku.
Ruku.
Y la barra pequeña con la que se hace un bocadillo se llama riche. Y en Palencia también tiene un nombre curioso, el currusco.
A ver.
Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel, llamo desde Paredes de Nava, en Palencia, y deciros que en mi casa siempre se ha llamado culo, a los extremos de la barra era el culo de la barra, y a los bordes tostados del pan se les ha llamado coscorito. Aquí en mi pueblo toda la vida yo siempre he oído coscorito. Adiós, buenas tardes.
Qué bonito,
pues muchas gracias, sí. Lo otro te parece menos bonito, ¿no? Sí.
Sí, pero bueno... Pero
otro, bueno, en fin.
Pero hay muchísima gente que le llama culo y hay muchísima gente que le llama teta. Pero más que currusco. Os lo puedo asegurar,
pues
una cosa, tarde la mayoría de la gente.
Ah, sí,
nuestros oyentes, la mayoría.
Sí. ¿Ah? Más
sí,
que currusco.
Pero a ver, haznos el ranking. De los
teta, primer lugar.
Sí, y luego...
No me lo creo. Sí, esto.
O sea, y a lo mejor luego el currusco, pero culo yo lo pondría en tercer lugar, Fernando.
No, los niños están en el colegio.
Los niños son muy de esas cosas.
A le encanta.
Culo, pedo, pis.
Tú le dices al niño que se llama culo, vamos, está encantado.
Encantado de la vida, toda la vida ya eso.
No va a repetir,
pues
no va a parar de repetirlo.
Coscorito me parece un nombre precioso.
Sí. Coscorito.
Es para compensarlo. Un poco largo, sí. Pero Coscorito.
Coscorito.
Y luego José Carlos nos hace una recomendación interesante.
A ver.
Hola, yo también lo conozco como cuscurro. Igual que el oyente anterior ha dicho lo de la carne metida en el cuscurro, yo también lo tomo así de vez en cuando y está buenísimo con un poquito de tocino también. Y aparte de eso también, lo que hacía mi padre y lo que... nos ha pasado la tradición a los demás, ha sido el cuscurro de pan, le sacas toda la miga, lo rellenas de pisto y lo vuelves a tapar otra vez con la miga. Y es un bocata de pisto buenísimo.
Lo vuelves a tapar con la miga.
Qué rico.
Amigo.
También nos gusta.
Los oyentes no se pueden resistir al currusco y a meterle algo dentro al currusco y contarlo.
Sí, sí,
¿eh?
Sí,
es
sí. Que es... Y va a ser una cosa semántica esta tarde, pero nada, volvemos siempre a la receta. ¿Eh? O sea,
exactamente.
Acabamos siempre en el mismo sitio. Exacto.
Es lo que tiene. Sí. Y en este programa nos gusta, sí, a los oyentes también. Bueno, ¿cómo llamas tú a ese extremo crujiente de una barra de pan? Están saliendo nombres... muy curiosos esta tarde. Queremos más notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, únete al rigor.
Esto del recibo de la luz.
Bueno, el gobierno ha tomado algún tipo de medidas. Yo abarato el recibo ahora un 30%. Bueno, a ver.
Únete
si con eso...
Únete al análisis de Carlos Herrera. A la explicación. A la reflexión.
El 30% de rebaja, vale. Pero es que en agosto, solo en agosto, ha subido la luz el 34%. ¿Un recorte de cuánto en el recibo de la luz? De 10 euros. Pan para hoy y subidón para mañana. Eso es lo que se han inventado. El gobierno calcula que dejará de ingresar 2.000 millones por intervenir la factura energética. Tendrá que compensar a las autonomías porque...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Aviso para mis queridísimos oyentes. Ojito que este septiembre el tiempo va a dar que hablar. Es decir, el viernes 24 de septiembre nos espera un bote especial de 130 millones de euros. Así que sean previsores, tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades inesperadas como aprender a tocar el clarinete, ir a pescar o pintar un cuadro. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones. Dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas, Cofidis cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues como te estamos contando, eran las 3 y 10 de la tarde de ayer cuando... se veía esa explosión, esa erupción en el volcán Cumbre Vieja de La Palma. Han pasado prácticamente 27 horas desde ese momento. Ahora todas las miradas están fijas, por supuesto, en esa erupción, con esas nueve bocas que expulsan lava, pero también en la trayectoria, sobre todo, de ese río de lava camino hacia el mar. En ese camino ya se ha llevado por delante un montón de viviendas, más de 100 viviendas afectadas, y se prevé, bueno, pues que dependiendo de cuál sea esa dirección, ahora va un poquito más lenta de lo que había ido a lo largo de la mañana. Ya nos comentaban los expertos, ¿verdad?, que dependiendo de la orografía del terreno, en unos momentos esa lava iría más rápido, en otros un poquito más despacio, pero siempre hacia el mar. Bueno, como decimos, estamos pendientes de la última hora, de lo que allí suceda. Y bueno, lógicamente de hablar, como lo estamos haciendo en COPE y aquí en La Tarde, con los principales afectados.
Chicos, acaba de entrar en erupción.
¡No me lo puedo creer! Llama a Claudia, llama a Claudia. ¡Mierda, dímelo todo, dímelo todo!
Mira, mira, mira cómo cae. Ahí hay 8 metros, ¿eh? De lava.
¡Madre mía! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Mira si estoy temblando! ¿Es?
Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
Esos minutos iniciales, ¿verdad? Y ese desalojo que afortunadamente se ha producido a tiempo, puesto que, bueno, pues ya estaba todo previsto después del enjambre sísmico que se había sufrido en las últimas horas. Bueno, como digo, aquí en COPE, en la tarde también hemos hablado con personas afectadas.
Esta mañana que me levanté temprano se comenta de que de la gente que está perdiendo las casas, los terrenos. Esta me parece a mí más como más potente la erupción de este volcán, más potente que incluso esa del Tenerife.
Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte porque estos fenómenos pues son impredecibles. Entonces está uno un poquito tranquilo pero al mismo tiempo preocupado. El que ha estado tantos años preocupando por tener una vivienda, por tener una comodidad y le llega un fenómeno de estos, pues la verdad que fastidia mucho, ¿no?
Pues sí, la verdad es que está esa doble vertiente, ¿no? Cuando uno observa ese volcán, ¿no? Esas imágenes tremendas que, bueno, pues nunca habíamos vivido muchos tan de cerca, con esa claridad tan desde el principio, tan importantes también para el estudio de los científicos, de los vulcanólogos y luego la parte tremenda y trágica de todos los vecinos afectados que están viendo cómo se arrasan sus casas y no solo sus casas, como nos decía hace un momento nuestro compañero Santi Morollón, terrenos de cultivo que van a quedar absolutamente arrasados. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, seguro que tú también llevas pendiente, ¿verdad?, de este volcán desde ayer por la tarde, desde el momento que subimos de la erupción, esta erupción en la que se produce una fisura, ¿verdad?, en un momento dado, que no se sabe muy bien por dónde va a romper, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, bueno, yo he hablado la semana pasada con expertos también y yo no soy experta, pero me ha sorprendido, ¿no?, lo que llevamos viendo en las últimas horas, quizá para algún especialista no tanto. ¿Qué te ha parecido a ti, Jorge?
Bueno, los científicos, los vulcanólogos sabían que iba a ocurrir, pero yo creo que realmente todos tuvimos ayer, en la tarde de ayer, una sensación de sorpresa, primero de fascinación, de constancia de que estábamos ante un fenómeno histórico que no porque la naturaleza no avise o avise de ello, deja de ser impactante y sorprendente. Claro, la ciencia está muy habituada a entender de cerca estos fenómenos naturales con todas las incógnitas que conllevan, pero cuando se producen, cada uno de ellos es único. Y por mucho que haya una historia, y que sepamos que esa historia se ha repetido más que en ninguna otra isla del archipiélago en La Palma, este es único. Es único para una generación de científicos, de científicas que llevan décadas estudiando lo que pasa debajo del suelo de La Palma y que ahora están observando el resultado. Por eso es esa sensación que tú decías, contradictoria y paradójica, entre, bueno, pues el deseo de seguir investigando y la adrenalina que eso supone para los científicos y la tristeza de las personas que se van a quedar sin su patrimonio, sin su casa, sin sus tierras, sin sus animales, quizás. Es un poco agridulce, ¿verdad? Pero es único en una generación y es algo que la historia no deja de hacer que nos acostumbremos a ello, ¿no?
Pues mira, dices tú, único en una generación y único en una generación de científicos. El viernes pasado hablaba yo con Eduardo Suárez, es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional y trabajador del Centro Geofísico de Canarias en Tenerife. Acabábamos recuerdo la conversación hablando, bueno, pues que llevábamos 4.500 terremotos, que todo hacía prever que se iba a producir realmente esta erupción, pero me gustaría preguntarle hoy. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué has pensado, ¿no?, de lo que has podido observar como científico desde ayer a las 3:12 de la tarde?
Pues, como comentaba el compañero, es una sensación agridulce, porque a nivel científico, bueno, eso, o sea, yo estoy empezando, no es que esté empezando, llevo unos años en el tema de vulcanología, pero es verdad que este fenómeno es la primera vez que lo observamos de manera subaérea, es decir, porque el volcán del Hierro fue submarino y no es tan, a lo mejor no es tan impresionante, ¿no?, a la vista. Y claro, cuando ves la erupción, cuando ves el vídeo, el petardazo, y es que son increíbles las imágenes. Pero a la vez, bueno, a mí me deja destrozado, porque veo las casas de la gente que se van, se desaparecen, la vida de la gente, ¿no? Porque al final ha estado trabajando para tener esas casas, para tener esos terrenos, los ganados, que mucha gente de esa zona vive del cultivo. Bueno, tengo varios amigos que su familia vive en la zona y es una desgracia.
Desde luego. Oye, dejadme que introduzca también en esta conversación a otro colaborador del programa. Solemos hablar con él de fenómenos climatológicos. Es Jorge Olcina, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Te pido también un poco esas primeras sensaciones a ti también, Jorge, ¿no?, de lo que está pasando.
Sí, sí, la verdad es que sí, ¿no? Lo comentaba muy bien los dos amigos que han hablado antes, y es esa mezcla, ¿no?, entre la sorpresa, pues el espectáculo de la naturaleza, pero luego también el temor, ¿no?, de lo que pueda pasar, ¿no? Y bueno, pues al ver las imágenes siempre estableces comparación con otros fenómenos de la naturaleza que tenemos en España. España es lo que llamamos un territorio de riesgo. Y tenemos episodios que se producen con cierta frecuencia, por ejemplo las inundaciones, ¿no? Y también vemos casas que se llevan los cauces cuando crecen los ríos de forma torrencial y tal. Bueno, aquí estamos viendo también pues casas seguramente situadas en sitios que no deberían haberse nunca ocupado, ¿no? Porque en un territorio de este tipo, con un riesgo volcánico, claro, pues es complicado localizar las ubicaciones de las viviendas, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos que tener esa precaución de intentar evitar pues aquellas áreas que se saben que son de riesgo alto, ¿no? Siempre es complicado, ¿no? Hablamos ahora haciendo el balance después de lo ocurrido, no sabíamos por dónde se iban a producir esas fisuras, por dónde iba a circular la lava. Pero bueno, nos inquieta pues ver esa ocupación a veces desaforada del territorio que no debería estar ocupado, ¿no?
Lo que pasa es que en este caso en concreto, no sé si Eduardo Suárez nos puede también hablar del respecto, al ser toda la isla en realidad un volcán, como quien dice, y haber tan poco espacio, Eduardo, es verdad que a veces no nos despreocupamos o no nos preocupamos lo suficiente, ¿no?, en la planificación de los territorios, pero no sé si en el caso, por ejemplo, de La Palma se podría hacer una planificación diferente.
Yo creo que es un poco complicado, porque al final aquí también uno nace de la tradición, ¿no? O sea, las Canarias se han ocupado y se han explotado según pues ha podido la gente, ¿no? La topografía en general de La Palma es muy abrupta, puedes cultivar en zonas, pero es muy complicado, o sea, toda la gente vive de cultivo y de ganado y han adaptado un poco el terreno a ello, ¿no? Pero poder decir, por ejemplo, bueno, no se construye aquí porque va a haber cierto riesgo. Como comentábamos la semana pasada, no sabíamos bien por dónde iba a salir la erupción, y si fuese un volcanismo de un estratovolcán, pues sabemos que más, yo qué sé, como te comentaba la semana pasada, el Etna te va a salir siempre en el mismo sitio y sabes que alrededor no vas a poder construir. Pero cuando vives, por ejemplo, en una isla como La Palma, que en la mayoría, bueno, todo el volcanismo es monogenético, igual que en la isla del Hierro, te puede salir en cualquier zona. Entonces, claro, la solución fácil es decir, pues que nadie vive en La Palma. Pero claro, la gente lleva siglos y siglos viviendo en La Palma y sus tradiciones y demás. Entonces es un poco, yo creo que es un poco complicado. Claro, si, por ejemplo, saliese la isla ahora mismo y la gente dijese, no, vamos a poblarla, pues a lo mejor no es la mejor idea. Ya. Pero ya con toda la historia que hay detrás, creo que es complicado decir, pues esta zona no se puede ocupar porque hay cierto riesgo ya, pero es que el volcán puede estar, la erupción puede estar en cualquier sitio.
Jorge Alcalde, ¿qué te ha llamado especialmente la atención de esta erupción con respecto a otras erupciones que hayas podido seguir?
Bueno, la verdad es que lo que más me ha llamado la atención, ya no, y aquí tanto Eduardo como Jorge Olcina me podrán refrendar o contradecir, es la precisión con la que la ciencia ya ha llegado a poder establecer ciertos parámetros, ¿no? Primero, es la primera vez que lo hemos visto, por lo menos yo, que lo he visto retransmitido casi en directo. Estábamos prácticamente viendo en directo.
Claro, lo estábamos esperando,
¿verdad? Cuando
se estaba
produciendo ya, claro. Pero eso es así porque ya se sabía que iba a ocurrir, no cuándo iba a ocurrir, pero más o menos hemos avanzado tanto en la calidad de la prospección que los científicos son capaces de determinar con cierta exactitud algo que la naturaleza siempre tiene en secreto. Es un secreto que nos mantendrá y nos mantendrá siempre. Nunca podremos desvelarlo del todo. Claro, Eduardo, Jorge, vosotros que sois expertos en ello, puede ser que sea el fenómeno catastrófico natural que más se ha parecido a lo que esperaban de ahí los científicos antes de que se produjese, ¿no?
Bueno, pues mira, eso habla muy bien de la ciencia, ¿no, Eduardo? Y Jorge, por cierto. Jorge, una última cosa, me gustaría estar hablando con vosotros mucho tiempo, no va a ser posible. Veo que algunos estudios dicen ya que ese suelo volcánico de La Palma tardará más de 20 años en volver a ser fértil, ¿eh? O sea que esto, claro, lleva un proceso, la lava, ¿verdad?, que es muy largo.
Sí, lleva un proceso largo y bueno, pues yo creo que este fenómeno nos ha puesto de manifiesto dos mensajes claros. Por un lado, que la población española tenemos que ser conscientes, en algunas zonas se es, ¿no?, pero en general no se es muy consciente de que vivimos en un país de riesgo. Tenemos al menos cuatro grandes peligros naturales que nos acechan, entre comillas: sismicidad, inundaciones, sequías, y luego también hemos visto ahora el vulcanismo en Canarias. Y luego que bueno, esto no nos puede hacer bajar la guardia de lo que deben ser los compromisos legales, ¿no? Desde el 2008 tenemos una ley del suelo que nos obliga a tener una cartografía de riesgos naturales. No solo tenemos inundaciones, como a veces se piensa, tenemos también o debemos elaborar cartografía de riesgo sísmico, de riesgo volcánico, de deslizamiento.
Sí, totalmente.
Porque todo eso, claro, pues va a favor de la seguridad de las personas, ¿no? Aquí quizá lo más importante es que no muera gente, y hasta este momento se ha conseguido y seguramente eso se va a conseguir. La pérdida económica puede ser más o menos importante, pero lo que debemos tener es, a partir de la ciencia, esos documentos que nos permitan poder planificar el territorio con mayor seguridad en el futuro.
Jorge Olcina, Jorge Alcalde, Eduardo Suárez, de verdad un placer. Gracias. Seguimos hablando.
Muchísimas
de esto,
gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los ahorros son como los hijos.
Te gusta verlos crecer. En Allianz Soluciones de Inversión disponemos de más de 26 productos distintos para que puedas diversificar tus inversiones y ver crecer tus ahorros. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y con los oyentes de la tarde hablando del extremo crujiente de una barra de pan. ¿Qué? ¿Cómo se llama?
Uf.
¿Cómo se llama? A ver.
Pues de muchas formas, mira.
Buenas tardes, soy José de Albacete. Y en mi ciudad a los extremos del pan se les llama costero.
Pero bueno, pues yo lo llamo cuerno y es lo más rico del pan.
Pues aquí en Tenerife por lo menos, no sé si en toda Canarias, pero aquí lo llamamos codito.
Desde Cantabria, en mi casa al currusco de pan le llamamos pezoncillo.
¡Hala! La zona de Castilla y León, coscurro, currusco, corrusco.
Buenas tardes, gente. Mi madre lo llama Cosco, y yo lo llamo pico, lo normal, vamos, pico del pan, pues pico normal. Buenas tardes.
Normal, pico, normal, lo llamo normal. Pico.
¿Qué es el pico?
Exactamente, bueno, se llame como se llame, es una cosa que nos gusta a todos.
Pues yo lo llamo coscurro, y el coscurro lleno de jamón, de chorizo, de tocino o de morcilla, acompañado con una buena cervecita.
Dale,
alambra.
Sí, venga.
Eso está de muerte, ya te lo puedes comer aquí en Pekín o en Filipinas. Qué un buen trozo de pan, eso quita hasta el sentido. Hasta el pan con aceite, chiquillo. ¿Ah? De toda la vida.
Al currusco y lo que le pongas al currusco, está claro.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en las noticias del Centro Andaluz de Fotografía, que tiene una exposición dedicada a 21 miradas de fotógrafos del sur. La imagen es de Aitor Lara. Bajo un cielo de azul pacífico se extiende un mar de espigas. Los tallos todavía verdes, el grano tornándose amarillo. Mar de espigas crecidas en transición, mar en calma, sin vientos que hagan caracolas. Mar que se pierde en una raya lejana de un horizonte sutil. Una moza con una camisola de lino, un sombrero de paja muy coqueto, carga bajo el brazo una gavilla. Cuando salió del pueblo, la moza se llevó muchos corazones. Abrieron puertas y ventanas los mozos para verla pasar y fue pidiendo rosas para adornarse. Ahora la muchacha segadora mira con atención las crestas que van a ser de oro en el sembrado. Las mira perderse lo hondo donde el cielo parece poder tocarse. Y mirando, los ojos de la segadora, que se fijan una y mil veces en los detalles, en el vuelo de un pajarico, en los tallos, los ojos de la segadora, digo, se van limpiando. Se limpian los ojos de la segadora, se limpian de los ruidos, de las peleas, de los fantasmas, de las tontunas, de las palabras vacías, de los reproches, de las quejas, de los afanes, de las presunciones y de las altanerías. Y los ojos de la segadora se fijan en una mariquita que trepa, en sus colores, en el trenzado de las espigas, en el amarillo noble que empieza a aparecer. Y cuanto más miran los ojos de la segadora, más se queda atrás la costumbre de no ver y más descubren esos ojos. Y mirando la segadora, empieza a descubrir las maravillas de un campo largo bajo un cielo de azul pacífico, la maravilla que limpia los ojos, la maravilla que se hace cada vez más grande, un hueco en su ánimo, y se hace así, imposible para la segadora dejar de mirar.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y los que hacemos este programa nos vamos a coger un avión. Mañana emitimos el programa en directo desde la isla de La Palma, a los pies del volcán de Cumbre Vieja, para contarte desde allí pues la última hora, hablar con los afectados, pues con los científicos, con los voluntarios, hablar desde allí con todo el mundo. Llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
editorial.
Cadena COPE.
En el corazón del antiguo barrio judío de Bratislava, el Papa Francisco se ha encontrado esta tarde con la comunidad judía del país eslovaco. Allí donde hubo un tiempo en el que la propia arquitectura hablaba de una convivencia pacífica y allí donde el nombre de Dios fue deshonrado durante la locura de la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 100.000 judíos eslovacos fueron asesinados. En aquel lugar, la memoria está más viva si cabe, y es un deber para todos. La memoria no puede y no debe dejar lugar al olvido, porque como ha expresado muy bellamente el Papa, no habrá un amanecer en el que perdure la fraternidad si antes no se han compartido y disipado las oscuridades de la noche. No caigamos en el error de pensar que estos son asuntos felizmente superados. Tampoco hoy faltan ídolos vanos y falsos que deshonran el nombre de Dios. Son los ídolos del poder y del dinero que se imponen sobre la dignidad del hombre. Los ídolos de la indiferencia y del mirar hacia otra parte, y de la instrumentalización de la religión para hacer de ella una cuestión de supremacía o reducirla a la irrelevancia. Como ha recordado Francisco, debemos estar unidos para que no se produzca ese olvido que lo ignora y justifica todo, y para que la condena de toda forma de antisemitismo sea también firme en nuestros días, en la convicción de que la historia de dolor del pueblo judío no nos es ajena y forma parte de nuestra propia historia.